Malandanza,
malandanza,
nana,
malandanza,
malandanza, por el camino ciego del amanecer. El dolor crece en el mundo a cada rato, escribió el Cholo Vallejo, el poeta mestizo. El dolor es algo, parece parafrasear el licenciado Silvestre, y podemos pensarlo de modo lírico, existencial o cotidiano, o pensar en Gaza, en los niños y las niñas de Gaza, en el genocidio que cometen los que inventaron la palabra genocidio y que vuelan y arrojan sus bombas y misiles con la estrella de David y las maldiciones con crayones de cera de los niños y niñas que bebieron en la leche materna el odio sionista. Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
El dolor es algo. El dolor es algo de cada día, de cada palabra, bajo el sol, entre el viento, de un presagio eterno que no termina de consumirse entre las velas sagradas de la noche. El dolor mirando a todo, superando lo que no podemos calmar, ni cerca o cerca del monte. Y no me voy a cansar de decir que lo nuestro seguirá adelante, seguir entre las flores que no nos dejan, entre el campo, entre recovecos profundos del río, y levantar los ojos para no olvidar. Pues el dolor sigue con rabia y fuerza cuando no podemos juntarnos a la tarde y solo vemos a la gente nuestra en los paraderos esperando el bus con sus reglas y castigos que no nos permiten soñar en nada. El dolor es algo de cada día, algo que no para todavía ni con el sol cálido y potente de noviembre.
contracampo, otros campos, otras miradas. Un puente, pasarelas, de música, textos, voz, un traveling, un road movie en ondas radiales.
Deja la infancia volar. ¿Hay algo más bello que ver a un niño volar en el columpio de la plaza? ¿Hay algo más bello que ver a una niña volar en los brazos de mamá simulando un avión? ¿Hay algo más bello que ver volar a los niños en el carrusel en un giro infinito? ¿Ver a una niña volar anclada al suelo con sus brazos extendidos como un cóndor, como un aeroplano o un ave migratoria, controlando su vuelo y sumida en la imaginación más profunda, es quizás un bello espectáculo de creación minimalista y lleno de expectativas. El vuelo de Juana es ni más ni menos que ver a una niña volar. Es un cortometraje que tiene la belleza de un vuelo libre con un mandato y un destino final. Así como en el libro Vol de Nuit de Saint-Exupéry, los espectadores esperamos que Juana logre su cometido planeando en las calles de su barrio su vuelo de infancia. Verónica Kense es una fotógrafa, poeta, cineasta chilena, además de ser la creadora de El vuelo de Juana, realizado en 1997. Este hermoso corto documental es su ópera prima audiovisual, con el que obtuvo un sinnúmero de distinciones en Chile y el extranjero. Luego desarrolla el género documental propiamente tal, participando en el celebrado documental Lemebel, Corazón en Fuga, de 2008. Esta joya del cortometraje nacional, registrado en blanco y negro, delicado, sonoro, donde dialogan sin hablar Juana, su vuelo, su mandato de vuelo, los jóvenes caminantes que no la ven, las señoras sumergidas en su conversación, el perro vagabundo y los niños que, desde su vereda, observan y siguen a Juana mientras vuela. Este corto, en solo 4 minutos, contiene mucho de los guiños del séptimo arte. Está en blanco y negro, dialoga el espacio con su protagonista. Hay un desarrollo y desenlace, todo perfectamente acompañado de notas musicales que dialogan con el avión imaginario de Juana. Las notas musicales para acompañar este vuelo se las pedí prestadas a Erik Satie con Gimme No Petit, número 1, que es suave como un vuelo de niños. Con este corte quiero relevar la creatividad del cine chileno y sobre todo hacer un modesto homenaje a Jorge Miller y Carmen Bueno en el mes del cine, dejando la vida y el cine volar.
Thank you.
Contracampo, otros campos, otras miradas.
Los verdaderos chilenos aprobarán, los chilenos de bien, los bien nacidos, como Dios manda, como harían los argentinos de la nueva Argentina, sin derechos, con el mercado como juez supremo, que siempre falla y falla. Y volviendo a Gaza, David se convirtió en Goliat. Malandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Colofón apócrifo. Los verdaderos chilenos. Los verdaderos chilenos pacificaron la Araucanía. Relucientes cañones y caballos de raza para azotar a ese pueblo azul, nunca olvidando los papeles en blanco con las X correspondientes para las notarías. Los chilenos legítimos masacraron una escuela completa en el norte de Chile. Mujeres, niños y obreros sacrificados en el nombre de la paz y el orden por el comandante Silva Renard, un chileno cabal. Los verídicos chilenos proscribieron a Neftalí. No hay otra como este laurel, el pueblo te llama Gabriel, otro chileno íntegro. Hasta que los chilenos francos montaron unos Hawker Hunters y bombardearon un palacio presidencial con un puñado de hombres con rifles de asalto. Luego aprendieron a usar la picana, el submarino, y a violar mujeres por zurdas y redentas. 17 años sostuvieron los genuinos chilenos un sistema que nos obligó a adorar al estiércol del demonio hasta el día de hoy. Los chilenos auténticos fueron a rescatar a su general caído en desgracia, trocado en un viejo asustado ladrón de cuarta que ayudó a que las Malvinas sigan en manos filibusteras. Los chilenos reales mintieron descaradamente contra un proyecto de Carta Magna que iba en favor de este cansado e incrédulo rebaño. Y estos chilenos, cada 30, 50 o 70 años, quieren dar otra vez la baraja con todas sus cartas marcadas y retomar la senda de la chilenidad a punta de sangre, pernada y palomeo de rotos.
Colofón apócrifo. Batiscafo Argentina, parte 2.5. En capítulos anteriores, Inodoro y Comunistín se lanzaron a una nueva aventura, esta vez con destino Argentina, para intentar evitar, por cualquier medio, que Javi Milanesa saliera presidente de la República Argentina. Y ahí estaban, en Córdoba, haciendo campaña contra Milanesas, hasta que se dieron cuenta, luego de un partido de Talleres, que en el fondo daba igual, y empezaron a llamar a anular. Al final terminó por no importar mucho la propaganda de nuestros héroes, pero eso lo veremos más tarde. El día de la elección, el ambiente era extraño. Los votantes de masa estaban completamente desesperados, tanto que había un silencio mortal expandido por toda la ciudad. De hecho, todo Córdoba estaba en un silencio de nerviosismo preelectoral inusitado. Y se dieron finalmente las elecciones. Por ahí por las 7 de la tarde ya tenían nuestros héroes la televisión prendida con un canal cualquiera de noticias argentinas. ¡Chi! ¿Cacha que algunas horas atrás alguien hizo caca arriba de las papeletas del Milanesa? ¡La mea voladita!, dijo Comunistín. ¡Ja, ja! ¡Qué locura, Comunistín! Pero prepárate, que vamos a ver en unos momentos si funcionó nuestra propaganda para el voto nulo. Salieron los resultados y nuestros héroes quedaron completamente en ridículo. No solo fue Córdoba donde mayor diferencia sacó Milanesas con el Massa, dando por total fracaso la misión de nuestros héroes, sino que en Córdoba hubo un mísero 2,1% de voto nulo, indicando que la gente no le importó mucho el consejo de los sanitarios amigos nuestros. Tristes ya, dieron cuando prematuramente salió Massa a dar por ganador a Milanesas y tuvieron que bancarse las 2 horas del Milanesas escribiendo su discurso última hora. Luego, dieron el discurso vacío del Milanesas. Y ya, completamente desmoralizados, dijeron: Chuta, Inodoro, hemos de admitir que nuestra misión aquí ha sido un verdadero fracaso. Sí, Comunistín. Vámonos luego para la casa antes de que alguien nos secuestre y venda nuestros órganos para venderlos en la nueva Argentina. Pero justo cuando ya habían empacado todo y estaban por salir por la puerta del lugar donde se estaban hospedando, una figura con una melena curiosa los paró. No pueden salir, zurdos. ¡No puede ser!, dijeron nuestros héroes cuando una luz le apuntó la cara al hombre de la extraña cabellera. ¡Es Javi Milanesas! Así es, amigos. Cuando me refería a que mi nueva Argentina estaba dispuesta a incorporar a todos los que estuvieran dispuestos, no importa lo que hayan hecho antes, me refería también a ustedes. Al fin y al cabo, tú y yo somos anarquistas, ¿o no, Inodoro? Primero que nada, melenudo, el anarcocapitalismo no es un anarquismo, sino que es un invento de la burguesía más. Por razones que no voy a entrar a explicar porque se me alarga mucho el capítulo. Y segundo que nada, poco anarquista de tu parte si te estás presentando de presidente de un estado nacional, sin comentarios de otras cosas. ¿No se quieren unir a mi nueva Argentina potencia mundial? ¡Perezcan entonces, zurdos de mierda! ¡La van a pasar del orto! ¿Cuál va a ser la primera medida del enfermito como cabeza de gobierno? ¿Cuándo va a llegar el paquete de fideos a costar medio riñón? ¿Cómo llegó a ser presidente de un país alguien que tira garabatos y hace el ridículo en televisión de esta manera? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil, y esto fue Batiscafo. We'll be right back.
de lo imperfectamente grabado o percibido a medias por la mala conexión del subtexto, del discurso latente. De todo ello, más detalle en el WhatsApp, +56 99 234 3644, repito, +56 99 234 3644. En la reseña del podcast respectivo en radio.uchile.cl, vuelve a escuchar, en X, a pesar de Mr. Musk, Milei Lover, en la cuenta @malandanzaruch. Saludos a todas y todos los las auditores, auditoras, en especial hoy a Cristóbal Espinosa, quien se adjudicó el libro del concurso pasado, completando la copla que decía así: la evidencia no se esconde, está clara y a la vista, la expulsión que corresponde del embajador sionista. Desde el vidrio búnker, Malandanza, fuimos hoy Prempil, el licenciado Silvestre, Holly O'Little, debutando hoy la experta de bolsillo con Colofón Apócrifo, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general un servidor, el filibustero, en el retrete Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía. Buenas noches. Malandanza,
Malandanza,
Snatnala,
Malandanza,
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.